¿Cómo te va, Mario? Buen domingo.
Hola, ¿cómo está? Buen domingo para ustedes.
Bueno, Mario, ¿qué estabas haciendo el 2 de abril de 1982? ¿Te acordás?
Sí, 2 de abril, estaba recordando mientras veía a tus oyentes. Bueno, tenía 20 y pico de años. Trabajaba en la justicia. Sí, fue toda una sorpresa. Yo me recuerdo que desde esos 2 o 3 días. Pero lo que más me tengo la memoria era esas mañanas de los primeros 48, 72 horas. Iba al trabajo, me acuerdo, la justicia, y una radio, y un papel, y una birome. Qué locura, ¿no? Y contar como si fuera a ver, íbamos ganando, que volteábamos un avión, volteábamos. Qué momento que vivimos la sociedad, qué idea de una mezcla entre una lucha por la reivindicación histórica y por el otro lado una guerra descabellada, ¿no? Tanto que había avanzado la Argentina por vía de la paz, los organismos multilaterales, Naciones Unidas, y justo la dictadura que se hacía aplaudir en Plaza de Mayo, todos los sentimientos dados vuelta, la verdad que fue así.
Mario, ¿ya tenías noción de que era un error garrafal lo que estaba haciendo la dictadura ese 2 de abril? ¿Ya lo tenías en claro vos?
Muy grabado cuando a toda la política argentina, quizás de buena fe, la invitaban, ¿te acuerdas? A ir a
Sí.
Malvinas a izar la bandera, y tengo muy grabado la soledad de Raúl Alfonsín parándose al frente, inclusive
Claro.
de mi propio partido, diciendo que era un error. Creo que fue de las únicas voces de la política argentina
Claro.
que decía que no había que apostar a la guerra y que no había que ir y que no viajó, obviamente. Eso sí lo tengo muy grabado. Me parecía que era una rápida lectura, que era imposible. Lo que pasa que hacer una lectura frente a ese mundo, lo que eran los medios, las cadenas de solidaridad, la transmisión, había que pararse al frente, ¿no? Y leer correctamente lo que iba a pasar en el mundo y lo que iba a pasar con la Argentina. Y después creo que lo que fue el retorno fue el costo más grande, ¿no?
Claro.
La pérdida de vida, el abandono, 40 años. Y ayer pensaba, debe ser la primera vez, después obviamente que cayó la dictadura y todo, pero la primera vez en democracia que la conmemoración de lo que sucedió en Malvinas, de 600 y pico de compatriotas muertos, más los soldados, los sobrevivientes, qué joda que tomen lo de Malvinas para una pelea de poder, ¿no? Es
Claro.
decir, toma un linaje distinto en el Estado argentino y sus gobernantes a pocas cuadras solamente por una pelea de poder. Me parece que no tiene nombre eso, no hay forma de justificarlo. Me parece una falta de respeto a la memoria. Es como una bofetada a la memoria y al dolor. Dos homenajes distintos mostrando cómo se quebró el poder en la Argentina, usando la memoria y la muerte de lo que significa. Me pareció atroz, la primera vez que escribí eso.
Mario, hablás de que se quebró el poder. ¿Realmente hay posibilidades, como dicen algunos analistas, de que este gobierno no llegue al final de su mandato?
No, yo no pienso en eso. Pienso siempre en que nosotros tenemos que apostar a la institucionalidad. El que tiene la responsabilidad de sostenerla y pensar, por supuesto, la oposición, pero fundamentalmente el que gobierna, tiene que tener mucho cuidado con no deteriorar cada vez más la debilidad que tiene. Esto que sucedió ayer, lo que pone en evidencia es la debilidad. No sé, mañana creo que llega el presidente de Chile. Veremos lo mismo. Visitas por separado. Veremos lo mismo. ¿Será eso un signo de la continuidad? Me parece que la pérdida de confianza, de incertidumbre, la falta de credibilidad, la idea de que no hay un gobierno homogéneo, mejor dicho, hay más de gobierno, de que está loteado el gobierno, de que tiene parálisis, es muy fuerte y hay mucha fatiga social. Y me preocupa, creo que lo que hemos visto en las calles de Buenos Aires va a comenzar a ser una constante. Piquetes y piquetes y cortadas las calles, y eso me parece que va a ir en ascenso. Cuando el propio ministro Kulfa está diciendo que no estaría muy malo dentro de todo que la inflación no pase el 50%. Entonces, parece que tenemos un panorama muy difícil, con un parlamento muy paralizado, muy polarizado dentro del propio oficialismo. Esperemos que se pueda poner en marcha. Estamos terminando marzo, entrando en abril ya.
Claro.
Y todavía el Parlamento no se ha puesto en marcha, ¿no?
Mario, ¿y de quién es la culpa? ¿De Alberto o de Cristina? ¿Quién tiene la culpa en todo esto?
No, yo creo que hay una responsabilidad concurrente. El gobierno no es un gobierno bicéfalo. El gobierno no puede ser bicéfalo. No existe en ninguna parte del mundo. Eso termina mal cuando es así. Y creo que es una insensatez de quienes se juntaron para un proyecto de poder y no para gobernar la Argentina. Eso es lo que ha quedado claro. Me parece que uno no soñó nunca con ser presidente y otra lo buscó como presidente porque si no, no llegaba al poder. Pero lo cierto es que duró poco tiempo. El orden de prioridades ha demostrado que el poder reside esencialmente en el ejercicio cotidiano, la vicepresidenta, si uno mide que las decisiones de las prioridades del presidente giran alrededor de las que ella determina. Uh-huh. Así pasó, recordemos, en estos tristes 2 años de pandemia, en esa cuarentena prolongada, en vez de estar con la cuarentena y mientras no había vacuna, nos peleábamos con Vicentín, la reforma judicial. Es decir, todos niveles de tensión que no tenían nada que ver con lo que padecían los argentinos. Y eso ha sido una constante, ¿no? El tema judicial creo que ha sido la bandera izada con más fuerza por parte de la vicepresidenta que lo ha hecho propia el gobierno y que tiene que ver con la impunidad del pasado. Uh-huh. Resolverla con cualquier precio. Por eso están ahora de nuevo con el Consejo de la Magistratura también.
Mario Negri y Adriana Balaguer, buen día. A ver, esta semana hubo otra foto que da que hablar y tiene que ver con Máximo y Pablo Moyano juntos. ¿Qué cree que podemos leer de ese encuentro?
Digamos que acostumbrarse a ver juegos de fotografía, pero que reflejan una disputa de poder que yo creo que, aunque no la veamos todos los días, inexorablemente ya se sinceró. Ese quiebre expuesto del oficialismo. Yo no me canso de repetir cuando un gobierno le puede ir mal o bien en la manera de Serrucho con sus acciones, sus decisiones políticas, sube, baja, recupera, pierde credibilidad, pero cuando esas diferencias políticas por poder se trasladan al oficialismo en el Parlamento, el gobierno no está en un Serrucho, está en un tobogán. Inexorablemente tiene un problema de velocidad y eso el que lo tiene que frenar es el que fue electo presidente. No puede descubrir ahora y decirle a los argentinos de que sepan que acá no hay un gobierno bicéfalo, que no hay, es lo que ha descubierto el presidente. La verdad es que yo creo que está muy alejado de la realidad. Sería preferible que hable menos.
Negri.
Que busque la homogeneidad más rápida del gobierno, ¿no? Con algún rumbo.
Buenos días, Diana de Glauí lo saluda. Usted habla de que está alejado de la realidad, que no se pone en marcha el Parlamento, que estamos en abril y todavía no hay movimiento en ese sentido. Me gustaría que usted nos pueda relatar cuáles son las necesidades que la gente tiene y que el Parlamento puede acercarles para todos esos oyentes, como por ejemplo a la ley de alquileres, que necesitan de la legislación.
Ha dicho muy bien, ha puesto un buen ejemplo. Eso logramos con fuerte presión. Esta semana que pasó, uh-huh, hicimos una audiencia pública. Recuerden que esa ley inclusive fue aprobada en el gobierno anterior, pero por 190 votos, una ley para que no haya inflación, para un país normal. Y obviamente cuando las cosas no van hay que cambiarlas y hace mucho. Debe ser una de las preocupaciones más grandes donde coinciden los propietarios, los inquilinos, a nadie deja satisfecho. Bueno, hace muchísimo que nosotros queríamos reformarla, tratarla, derogarla, lo que sea posible, el oficialismo no quería. Hicimos una audiencia pública este jueves, estuvieron todos los que representan al país. Bueno, hemos mandado este fin de semana el viernes todos los integrantes de la Comisión de Legislación General y el martes 5, el presidente de la Cámara, hemos logrado, ha llamado a constituir la comisión y abocarnos a trabajar. Se le ha puesto 30 días para que se acuerde una modificación o derogación, no sé lo que sea más conveniente. Creo que después de esa audiencia una modificación. Hay dos temas que son centrales, que es el plazo, que era los 3 años, y volverlo atrás de los alquileres por los costos que significa de comisiones, lo que significa. Y el segundo, los índices, el 53% de inflación, y eso se aplica anualmente, no guarda relación con el salario de la gente. Esperemos darle una respuesta, pero quiero decirle que recién esta semana que viene es probable que constituyamos todas las comisiones. Por eso digo que
es tarde para usted.
Pasaron la extraordinaria derecho. Y fíjense ustedes que hay una comisión de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia. Cuando el presidente hace de parlamento, que debería hacerlo únicamente por excepción y urgencia, y no está constituida desde diciembre, van 120 días, sin comisión. Nunca había ocurrido una cosa de esa naturaleza, que es la que controla los decretos de necesidad y urgencia, las atribuciones que son del Parlamento y que las usa el presidente. Entonces, en tercer lugar, ustedes han visto, hay anuncios desde el Ejecutivo, como hubo el otro día con la política de redes, al otro día al rato tienen que explicar que no es así, dar vuelta. Todo es así. Todos los días en marcha y contramarcha, falta de claridad. Lo vemos al secretario Feletti, que medio entrevista, bueno, las cosas no son como pensábamos. Como si fuera ahora, va a ser todo culpa de la guerra, ¿no? Todo es lo que pasa en la invasión de Rusia y Ucrania. Y creo que tiene un poquito más de antecedente.
Mario.
Sí.
Mario, te vuelvo a llevar a la agenda legislativa, te continúo en esa agenda. El proyecto para que los que no tienen dinero blanqueado y lo tienen en el exterior tengan que tributar. ¿Para qué es?
Bueno, debe ser para los Lázaro Báez, todo eso, ¿no? Eso es lo único porque, primero, este gobierno, la AFIP tiene, el gobierno tiene convenio con cientos de países, convenios multilaterales por la información bancaria que puede pedir. En segundo lugar, si uno hace un blanqueo en serio, se supone que yo te voy a dar un premio para que vos puedas traer los capitales. Acá dice que te van a seguir como si quieren ingresar al secreto bancario de otros países y cobrarte una multa. ¿Quién va a venir solo a traer por una multa del 30-35%? Solamente aquel que tenga millones que se robó del país, que lo tiene afuera y que prefiere venir a hacerlo. Y además es absolutamente inconstitucional, me parece que eso tiene en el fondo una ficción de ánimo fiscalista, obviamente muy fuerte, en segundo es parte de un relato para compensarlo del fondo y a ver si pueden estar juntos en algo, porque dice que lo van a llevar junto en el Senado, y en tercer lugar me parece que mamarracho jurídico.
¿Es inconstitucional, decís?
Sí, por supuesto.
Ah.
Es inconstitucional porque además la gente que ha venido ya lo tiene, tiene ingresado en bienes personales, paga impuestos, tiene eso. No hay manera. ¿Cómo va a ser el gobierno? Sí, hay un incentivo y un premio al que pueda alcahuetear, digamos, no sé cómo harán para eso.
Claro. Y el otro punto preocupante, Mario, es que revela de secreto fiscal a entidades financieras con el agravante que esa información se la da a los diputados y senadores en una bicameral que eventualmente...
Exactamente. Eso es absolutamente inconstitucional.
Mario, ¿cómo crees que va a terminar esta historia de Alberto y Cristina?
Lo que debería ser natural es que en el 2023 los argentinos sepan cómo cambiar, hacia dónde ir. Yo creo que hay que imaginar la continuidad institucional y sostener la gobernabilidad, que no significa gobernar, sino los mecanismos institucionales que funcione el Parlamento, que el presidente deje de macañar y corrija los errores, que asuma la responsabilidad por la cual dice él que lo votaron los argentinos. Pero todos los días amaga y profundiza la desconfianza. Pero falta mucho tiempo, eso es lo que me preocupa. Falta mucho tiempo y no es proporcional el cambio con la debilidad que tiene el presidente. Y además, si alguien no se entera, tiene duda o se enoja y te está escuchando a vos, insulta a mí, lo que quiera, lo de ayer es otra noticia. Todos los días dan una noticia que fortalece la incertidumbre y fortalece la falta de confianza. Lo de ayer era una cosa que nadie imaginaba que se pudiera superar. Hubieran disimulado, lo que sea, en honor a la memoria, a la muerte, a lo que fue Malvinas, a 40 años. Ni eso han sido capaces de respetar. Creo que eso termina de ilustrar en qué situación está el vínculo de poder en el gobierno.
Mario Negri, muchísimas gracias por este contacto con Si Pasa, Pasa.
Un gusto a ustedes y feliz domingo.
Buen domingo.